Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Cuarta hora de paseo, tiempo para la filosofía con el profesor Carmona. Bueno, con el profesor Carmona se puede hablar de todo. Para la filosofía con Raquel Moreno Lizana. Hola Raquel, buenos días.
Hola Pepe, buenos días.
Para hablar de la música clásica y otras cosas culturales con el profesor Carmona, que lo tenemos en Roma.
Es que es Willy Fogg, ¿eh?
Es que es una cosa.
Es Willy Fogg, es alucinante.
Pero mira, qué bonito, porque está contratado para dirigir un concierto en Roma, en un auditorio espectacular. Profesor, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está
me
usted?
Pilláis exactamente en la Plaza del Vaticano. Está hablando el Papa ahora mismo porque está haciendo el Ángelus.
Dile que se ponga.
¡Ay, qué bonito!
Dile que se ponga.
Le voy a decir, a ver.
¡Papa!
¡Francisco! ¡Francisco!
Paco, llámale Paco, que aquí a los Franciscos se le llama Paco.
Que está ahí un poco liado. Que luego dice que no, que la podemos hacer una entrevista individual. Pues estoy en el Vaticano, exactamente, en la Plaza del Vaticano. Uh-huh. Y bueno, efectivamente, esta tarde a las 7 de la tarde daré un concierto en la sala, en el Auditorio Santa Cecilia de Roma, que es una cosa impresionante, con la dirigiendo a la Hollywood Symphony Orchestra para hacer música de cine de John Williams y de Hans Zimmer.
Wow,
aquí
wow,
en Roma.
¿A qué hora es el concierto?
A las 7
de la tarde. Dice el chat GPT, José Carlos Carmona es un profesor de la Universidad de Sevilla, reconocido por su trabajo en el campo de las ciencias sociales y en el ámbito de la filosofía. Ha sido una figura destacada en el ámbito académico, especialmente dentro de su especialización en ética, política y teórica y teoría crítica. Su investigación se enfoca en temas de justicia social, derechos humanos y cuestiones filosóficas relacionadas con la crítica social y política.
ChatGPT no ha pillado la parte musical, ¿eh?
No ha pillado nada.
Lo tiene que corregir, ¿eh?
Se lo inventa.
Es que también el profesor de todo.
A ver, de Raquel Moreno. De Raquel Moreno.
Ay, dice algo de mí.
Raquel Moreno es una filósofa española que se ha destacado en su labor académica y profesional dentro del ámbito de la filosofía, especialmente por su trabajo en la reflexión sobre la ética y la política y los estudios de género. Ha sido una figura relevante en la divulgación filosófica con una perspectiva crítica que pone en discusión cuestiones de la sociedad contemporánea. Esto le puede valer a cualquiera.
Claro, ¿no? Eso sí, yo creo que ve algo de filosofía y nos pone a todo lo mismo, ¿no? Filosofía política a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Como el horóscopo.
Me añadió lo del género, lo mejor.
Como el horóscopo,
mujer, ¿no?
Efectivamente,
mejor,
profesor. Sí. Esto le puede valer a cualquiera. Esta es sí. Una cosa. Bueno, vamos con el poder de la música. Hoy, como tenemos al profe en Roma, tenemos versión reducida, tenemos el poder de la música y un broche musical que nos deja para después, porque él ya tiene que atender ahí al Papa, en el Vaticano, en todo esto. Bueno, cuéntenos, profesor, ¿qué nos trae? ¿Música para qué?
Bueno, música para, bueno, para vosotros, para recordar Roma y para mí, para pasear por Roma y recordar los grandes momentos de Roma, porque parece que no, pero somos hijos de Roma, ¿no? Y más los andaluces, ¿no? Los sevillanos, todos hemos sido provincia de Roma y ahora estoy en la capital, estoy en la antigua capital del imperio. Y quiero deciros con esta primera pieza musical que el compositor más importante de la historia de España, no sé si sabéis quién es, por lo menos desde el punto de vista de muchísimos críticos de la música y del mío propio, es Tomás Luis de Victoria, que uh-huh. fue precisamente el maestro de capilla de la Escuela Santa Cecilia del Vaticano aquí en Roma en el Renacimiento. Y entonces, claro, había que empezar haciendo un homenaje a su música maravillosa, porque era un compositor fantástico para música coral. Y tienes que imaginar a este hombre de Ávila, que se vino, que era sacerdote, que se vino aquí a Roma, al Vaticano, y estuvo aquí justamente estuvo, para que hagáis una idea, estuvo trabajando con coros y componiendo cuando se estaba pintando la Capilla Sixtina. Y así suena su música, mira. Y justo esta grabación que estáis oyendo es del coro del Vaticano. El coro del Vaticano intenta ser historicista, o sea, reconstruir la música como se hizo en la época, y no tiene mujeres, porque en aquella época no podían cantar las mujeres en la iglesia, y entonces este coro sigue siendo un coro de niños y hombres, y cantan vestidos con la ropa propia de como de sacristanes del Vaticano, ¿no? Que era la ropa con la que cantaban y con la que se vestían desde la época, desde el siglo XVI. Entonces, una música fantástica, y estamos escuchando el O Magnum Mysterium, que es el gran misterio del nacimiento de Jesús, que es una pieza musical que se escucha también a veces en Navidades, por lo que cuenta, pero como veis, es una música religiosa con tinte de música gregoriana, fantástica, y cantada por los niños del coro del Vaticano. Uh-huh. Pero para que pasemos algo mucho más conocido, y además que tiene que ver con mi concierto de esta noche voy a dirigir algo también muy romano, muy romano pero muy yankee. Voy a dirigir Gladiator.
Oh, qué bonito.
Esa gran música, me encanta esos momentos y tal. Y mira, así suena Gladiator. Y esta música que estamos escuchando es muy característica porque tiene esos golpes de percusión que van haciendo pam, 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 pam. Esta música es de Hans Zimmer. ¿Y Hans Zimmer en qué se basó? Pues en que en la película, porque ya sabes que primero se graba la película y luego se le pone la música, ¿no? Uh-huh. Entonces el pueblo iba gritando Máximo. Máximo, Máximo, que era como se llamaba Gladiator. Y por eso estáis escuchando esos golpes entre sillos tan chulos que recuerdan el nombre de Máximo, el gran gladiador.
Qué bonito, profesor, dirigir esto al ladito de donde ocurrió todo. Además.
Sí, señor. Ayer por la noche estuve paseando por el Coliseo Romano, que está todo roto, pero precioso. Me encantó. Me encanta. Además, ya lo tienen iluminado, tienen allí las grandes estatuas. Roma, de verdad, es una ciudad impresionante.
¿Y qué otra pieza nos trae, profesor, para pasear por Roma?
Sí, señor, porque no hay que olvidar que Hans Zimmer imita, y todo esto John Williams imitan a antiguos compositores románticos y algunos tan importantes como este del que voy a hablar ahora, que es Respighi. Respighi es un compositor italiano que hizo una...
Que tiene
una
nombre de fármaco para el resfriado, ¿verdad?
Digo, para la alergia también, para la alergia. Sí.
Respighi, uno cada 8 horas y te arregla el catarro.
Oye, pues yo creo que uno cada 8 horas, un Respighi cada 8 horas, realmente la gente mejoraría bastante. Bueno, pues él hizo una obra musical, una especie de sinfonía, basada en los grandes paseos y en los grandes jardines de Roma. Y uno de ellos, que es el que os traigo, que es espectacular, es el de la Vía Apia. La Vía Apia es la vía que está junto al Coliseo y que construyeron los romanos, por donde desfilaban los ejércitos romanos en la época de los Césares, ¿no? Entonces, Respighi se imagina al ejército romano desfilando. Y la obra está muy bien hecha porque empieza como desde muy lejos, que van caminando con el ejército romano, pero yo, como no tenemos mucho tiempo, os lo he puesto en el momento en el que ya está muy cerca. Y vais a ver cómo desfilan los ejércitos romanos por la Vía Apia en esta obra de Respighi.
Viniendo, bueno, arriba.
Exactamente. Y ahí, si te imaginas los ejércitos romanos desfilando, lo flipas, ahí se lo flipas. Y oye, puedo hacer una broma final con este Respighi, que habéis dicho que parece una medicina para... Pero es que si os dijera el nombre de Respighi, entonces ya completaríais totalmente la medicina, porque se llama Otorino Respighi.
¡No!
¿En serio? Otorino, sí.
No. Lo vimos para el oído.
Claro, es que no, ya lo completa. Claro. Respighi... El fármaco se llama Respighi y Otorino en laboratorio. Respighi de laboratorios Otorino, ¿eh?
Suena bien, ¿eh?
Y ya está.
Para el oído y la respiración. Dejar las vías libres. Te metes un Otorino Respighi ahí con el...
La vía apia libre.
Es verdad, también te puedes tomar un buen apio, el apio es muy bueno para...
Bueno, profesor, nos estamos enrocando.
Sí, verdad.
De usted recuerdos al Papa de nuestra parte.
Muy bien, oye, os he dejado una pequeña muestra final para que cerréis el programa con una de las más bellas obras que dirigiré esta noche, que es el tema que más me gusta de lo que voy a dirigir, que es Jurassic Park. Que esa pieza la hemos escuchado muchas veces, pero cuando la escuchéis otra vez os daréis cuenta de que tiene una cantidad de riqueza esa pieza, que a mí me parece John Williams el Beethoven del siglo XX y XXI.
Bueno, pues cerramos esta hora con el broche musical del profesor Carmona. Disfruta de Roma, amigo.
Un abrazo para todos.
Adiós. Enseguida la filosofía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Me gusta la sarquía, me gusta tú, me gusta la playita que tienes tú.
La sarquía es naturaleza.
La sarquía es fiesta.
La sarquía es moda.
La sarquía es agricultura.
La sarquía es arte.
La sarquía eres tú.
Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Axarquía.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Enseguida Raquel Moreno nos trae la filosofía de Andalucía, que hoy, ¿qué nos traes? ¿Hoy de qué va la cosa?
Hoy va la cosa de defender otra vez la copla, porque otra vez, bueno, ya os contaré, que he ido a una charla y no he quedado yo a gusto.
¿Ha ido a una charla?
Sí, para traer cosas buenas, y... La verdad es que no me he quedado a gusto, porque otra vez la copla quedaba de rancia, otra vez con el tema del machismo, y entonces yo voy a traer otra vez de nuevo unos comentarios de texto, vamos a decir, de coplas que conocemos todos y que dicen cosas...
¿Quién decía eso? ¿Qué antigüedad? ¿Quién dice eso, hombre?
Claro, a ver, es que es de una universidad, no lo quiero decir yo, sí, pero... Bueno,
vale, no digamos...
Claro, es de una universidad, lo peor es que es andaluza. Yo les he escrito, ¿vale?, para decir lo que hacemos aquí y mostrar que había cosas que además directamente estaban equivocadas, porque directamente se hablaba de coplas en concreto a las que se les acusaba de machistas, como las de Atubera, que yo sé que no lo son, y hoy vamos a explicar por qué no lo son. Sí, hoy vamos a quitarle los rancios otra vez.
El machismo y el franquismo han ido siempre muy asociados, o siempre se les ha tildado, yo creo que injustamente, ¿no? A la copla, ¿no? Son términos que...
De rancia, que sí, sí, se le quiere poner esa imagen de rancia y ya lo explicamos aquí una vez que lo trajimos y explicamos que es todo lo contrario, que la copla fue el espacio donde la mujer se movió, donde se independizó, trajimos algunas letras revolucionarias, pero parece que no se escuchó bastante.
Bueno, ahora entramos en eso, pero queremos hablar de ópera. Ana Carvajal.
Sevilla, ciudad de ópera, esta ciudad que ha inspirado decenas de libretos de ópera, pues va a coger entre el 25 de septiembre y el 8 de octubre la primera edición de la Bienal Operística. Como preámbulo tenemos ahora ya, dentro de nada, semana y media, un festival lírico con una obra de Puccini, una ópera de Puccini.
Que es Suor Angélica.
Así es.
Juan García Rodríguez es el director musical de este montaje. Hola, Juan, buenos días.
Encantado de saludarte.
Igualmente, amigo, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, aquí estudiando un poco, terminando. Ya bueno, para empezar los ensayos.
Bueno, ópera en la ciudad de la ópera, Suor Angélica de Giacomo Puccini en el en la Real Fábrica de Artillería. No sé si es la primera vez que aquí en este espacio se pone ópera, no lo sé.
Yo me imagino que sí, la verdad que tampoco, porque la fábrica lleva tiempo funcionando para actividades escénicas, no sé si se habrá hecho algo, pero es probable que no.
¿Y qué te parece como espacio escénico?
Bueno, como marco, sobre todo para el Suor Angélica, es ideal, o sea, es que no necesita nada más. O sea, y lo que vamos a hacer tiene buena acústica, la forma en que lo vamos a hacer yo creo que se adapta muy bien al espacio, porque lo hacemos con una orquesta pequeña. Ten en cuenta que al no tener foso, la orquesta tiene que adaptarse mucho más al volumen de los cantantes.
Claro.
¿Cuál es la forma en la que se va a hacer, Juan Carlos? Has nombrado la forma en la que la vamos a hacer. ¿Cómo va a ser esa forma? ¿Cómo se va a representar?
Pues se va a representar sin foso, porque allí no hay foso, pero por todo lo demás, tal como se hace Suor Angélica. O sea, el director de escena es un maestro italiano muy reconocido, se llama Davide Garattini, que ha hecho muchas veces Suor Angélica. De hecho, ya tiene una Suor Angélica propia, que tiene una especie de marca, esa es la que nos trae y la que veremos.
¿Qué representa Suor Angélica?
A ver, en la obra de Puccini representa una especie de segunda etapa que él intentó después de Madama Butterfly, cambiando de estructuras dramáticas, haciendo un lenguaje musical, incorporando cosas de las músicas que se estaban haciendo. O sea, es una obra que suena a veces un poco impresionista, como Ravel, una cosa así. De hecho, a Ravel le gustaba mucho esta, y la esta obra está a propósito. Es una ópera de una hora que se encuentra dentro de una pieza más grande, se llama El Tríptico, que son tres. Pero bueno, es totalmente independiente, que de hecho se hace independiente muchas veces. Y bueno, la ópera de Puccini es, la obra de Puccini representa eso, una especie de segundo paso que lleva ya Turandot. O sea, es como un estudio, en sí es una obra maestra, es una cosa absolutamente deliciosa, un drama. La ópera tiene fama de ser, sobre todo la ópera italiana, de ser... tragedia, más bueno, pues esta yo creo que es de las más, de hecho lo estamos oyendo ahora, ¿no? El Senza Mamma. Y para Sevilla, ciudad de ópera, es una ópera que viene muy bien, que tiene un componente, el proyecto tiene un componente de academia. de apoyo a jóvenes artistas, y esta ópera se presta a eso.
La protagonista, de hecho, es andaluza.
Andaluza, bueno, y muchas son andaluzas, muchas de las que cantan. Y esta ya está muy, muy, muy haciendo una carrera muy interesante, sin Carmen Buendía.
¿Qué día se va a representar su obra Angélica?
Pues 7, 8 y 9 de febrero en la Real Fábrica de Artillería.
7, 8 y 9 de febrero, Real Fábrica de Artillería de Sevilla, en un año muy especial, ¿eh? Se cumplen los 150 años del estreno de Carmen de Bizet.
De Carmen, sí, señor.
Y va a ser un año muy especial para la ópera y para Sevilla. Leo que yo sabía que hay muchas óperas que están inspiradas en Sevilla, pero no sabía que había como más de 150 libretos que se han inspirado en esta ciudad.
Sí, sí, hay por ahí. De hecho, sobre todo Andrés Moreno Mengíbar ha hecho un trabajo de investigación muy importante. Muchos de esos libretos no se pueden decir que son óperas que podamos acceder a ellas, pero otros muchos sí. La verdad que ahí hay un campo de investigación y quizás de recuperación y de revaloración de obras que igual somos nosotros los que tenemos que hacerlas posibles, sí.
Bueno, pues en un año muy especial, donde además se va a coger la primera edición de la Bienal Operística, que va a ser en septiembre, entre el 25 de septiembre y el 12 de octubre. Como preámbulo a todo esto, un año lleno de ópera, Suor Angélica, en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, 7, 8 y 9 de febrero. Juan García Rodríguez es el director musical. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, te deseo mucha suerte. Claro. Juan, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a ti.
Adiós, amigo. Adiós. Bueno, Raquel, insistimos con coplas que están siendo mal interpretadas por una mirada que las descontextualiza.
Sí, y ojo, no solo descontextualiza, hay gente que yo creo que no atiende a las letras de las coplas. Hay veces que directamente no se atiende a que se dice en la copla, y la copla, mira, ya que hablábamos de ópera antes, es nuestra ópera, lo explicamos aquí en su momento. Cuenta una historia, nace del teatro, es nuestra ópera, hay que tratarla de otra manera si queremos que sobreviva. Entonces, con esa intención, traemos pues ese análisis de las coplas que ya hemos hecho otras veces aquí, pero parece que sigue haciendo falta, ¿no? La primera de ellas, la que se lleva la gran acusación de la gran copla machista, podemos decir. De hecho, en la charla se empezaba con esta copla, diciendo que esto mostraba la subordinación de la mujer ante el hombre. ¿Qué copla es? Esta.
Tu vera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen.
Que dicen y dicen. ¿Y por qué decían esas cosas?
Claro, porque por una parte dice, a tu vera hasta que de amor me muera. Es decir, me entrego completamente y pierdo mi vida si hace falta por ti. Entonces, de ahí se entiende de que pues estamos ante la subordinación completa de una mujer ante un hombre. Descontextualizado, este mensaje puede cuajar, y de hecho ha cuajado en una gran mayoría de la sociedad. Lo que no sabe la sociedad es que esta copla es la más inclusiva que ha sido escrita nunca. Es el poema más inclusivo del mundo, porque no tiene género, porque es un yo hablándole a un tú. Es decir, la narradora, en este caso Lola Flores, dice yo a tu vera, le habla un tú, y nunca dice que ese tú sea un hombre, porque puede ser un hombre, puede ser su hija o puede ser su perro. Yo esto se lo canto a Iron Can. Digo, malamente, pero se lo canto a mí, Iron Can. Ojo, esto no tiene, es la copla o el poema más inclusivo del mundo. Lo escribe Rafael de León para hombre, para colmo, que es un hombre, con lo cual cabe pensar que en su origen era un atubera de un hombre a una mujer. De hecho, por eso, esta copla tiene versión masculina cantada con la misma letra, sin tocar nada. Mira, vamos a poner la versión masculina y atendamos a que en ningún momento nombra hombre o mujer.
Que no bebiese en tu pozo, que no jurase en la rea, que no mirase contigo la luna de primavera,
a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya.
Buen apunte, Raquel.
Es que hay que leer las letras y hay que escucharlas.
Ya puede. Hombre, clavar puñal. Mucha crítica viene siempre desde la ignorancia, ¿no?
Sí,
el desconocimiento.
A mí, además, que estas cosas me enervan, porque fíjate que escuchamos a Manolo Escobar y ya no suena machista. Si eso pasa con un texto, es que el texto no es machista.
Claro.
Es así, es muy simple, es lógica. Claro. Y solo hay que leer las letras. Y además, una cosa que me enerva es que el que la escribe, Rafael de León, está considerado uno de nuestros poetas, uno de nuestros grandes poetas de la generación del 27, con Lorca y otros grandes poetas. Entonces tenemos que respetar un poquito más este tipo de letra, tenemos que apreciarla.
Sí, señora.
Así que, eliminada en este caso, ojalá. A tu vera. Claro, a tu vera, ¿cuál es otra de las que se lleva acusación de machismo y tal? Yo aquí me duele porque es de mi favorita. Esta.
¿Por qué a mí tanto fea, la flor de la iria real? ¿Por qué te has puesto de cera?
La copla favorita de David Jiménez. Es
que a mí me encanta esa copla también.
Es maravillosa, y además como cantaba este niño, ¿eh? Es que es maravillosa. ¿Qué le pasa a Campanera? Si atendemos a la letra, una lectura superficial nos puede hacer pensar que hay machismo, ciertamente. Una lectura superficial, pero es que además de leer hay que entender. ¿Qué es lo que le pasa a Campanera? Cuenta la historia de una mujer que es criticada por todo el pueblo. Una mujer que no solo porque es campanera, sino también porque se ve por la noche con un amor a escondida. Entonces, ¿qué ocurre? De ahí se ha hecho la lectura de que se critica el amor libre de las mujeres, porque es cierto que en la canción se pone verde a la campanera, el pueblo pone verde a la campanera, y esto sí es verdad. Ahora bien, hay que atender a lo que se dice entre líneas, porque hay que recordar que el mismo Joselito dice, tú eres la mejor de las mujeres, mira. Ojo, ¿por qué le dice esto?
Es bonita la frase, ¿eh? Claro, porque te hizo Dios su pregonera.
¿Por qué? Porque el oficio de campanero era de hombres. Y la campanera estaba rompiendo un rol, que era hacer ella de campanera. Y es la pregonera de Dios porque toca las campanas de la iglesia.
Es que la frase... Claro.
Llega Joselito, el narrador, y la defiende. Pero es que no solo eso. El hombre con el que se ve a escondía tiene también una explicación si escuchamos la canción hasta el final. Llega a decir Joselito que el amor que espera tiene la bendición de los altares. ¿Qué significa esto? Que se está viendo con su marido, que es un represaliado, y por eso anda escondido. Y por eso dice, para esa rueda de molino, mujer, que son los critiqueos del pueblo. Es decir, la campanera la pone en verde en la canción, pero Joselito lo que hace es defenderla. Claro. Miremos cómo desemboca en el final ese amor escondido que es el de su marido. Yo creo que se hace una defensa de la campanera. Hay que eliminar también campanera de estas letras de las que se dice que da una imagen de la mujer peyorativa. Todo lo contrario, la está defendiendo, rompiendo género. Y por eso la canta Diana Navarro. Es que por eso está de actualidad también estas letras. Ahora bien, tenemos un caso porque no han escuchado la letra, otro porque no la han entendido. Hay más motivos por los que algunas letras de copla también están siendo criminalizadas. Ponemos otro ejemplo, esta.
Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa. Ya lo sabe, yo soy esa.
Yo pondría a la gente a leer, quitarle la música, coger los textos y leer, porque primero lo que tiene que tener un texto es calidad, calidad, y lo que tiene que tener una poesía es calidad poética, y esto es poesía pura.
Y además está considerado muchos de estos autores están recogidos como parte de las generaciones de poetas nuestros. Mucha gente me pregunta a mí, ¿por qué no hay copleras ahora? Y digo, ¿dónde están los que la escriben? O porque gente cantándola ahí, ¿eh? ¿Dónde están los escritores? Aquí está mi pregunta. ¿Dónde están esos poetas que cuentan historias y le ponen una música detrás? Esto es lo que pasa.
Correcto, eso ha sido gran parte del debate siempre, ¿no? O sea, la copla que esta casa hace mucho, hace algunos años con aquel programa se llama Copla por la, la resurrección, digámoslo así, de la copla. Está claro que es algo que la gente consume, que a la gente le gusta y que la gente quiere escuchar. Y que cuando la mayoría de las artistas que se han dedicado a la copla antes y ahora han querido hacer otras cosas. Siempre han querido. Y sobre todo esta hornada de artistazos que han salido del programa de la copla y de todo esto, luego han querido grabar sus discos con canciones modernas, un poquito apopadas y todo esto. Pero cuando dan sus conciertos, con lo que más triunfan es con las canciones que son de copla pura, con las clásicas de la copla, que el público se las pide. Y si el público supiera que no iban a cantarlas, seguramente no comprarían las entradas para verlas.
Sí, y además cada vez más estas artistas graban discos de estos. Estamos escuchando a Estrella Morente, que ha grabado un disco trayendo estas coplas. Que falta le hará a Estrella Morente, que tiene ya sus éxitos. Porque sabe que el público lo pide. Ahora bien, ¿qué le pasa a esta que estamos escuchando? De Yo Soy Esa incluso ha salido la letra de Yo No Soy Esa. Hasta este punto hemos llegado, sin tener en cuenta, y esto es porque, claro, da la sensación, si lo leemos superficialmente, nos dice que es una mujer que en el fondo es como un perro sin amo, ¿no? Que se siente un ser despreciado, sin rumbo, porque no tiene un hombre. Lo que no se tiene en cuenta es el contexto en el que nace esta copla. Estamos en 1953, cuando por primera vez Juanita Reina la canta y le pone voz a una prostituta. Para esto hay que tener valor. Hay que tener en cuenta que hablamos de los valientes frente a la censura, pero también entre esas valientes estaban las copleras que daban voz a esas mujeres invisibles, entre ellas la prostituta, es la de Yo Soy Esa. Con lo cual, descontextualizarla hace que la entendamos de otra manera. Es cierto que dice, me faltó un hombre que me salvara. Claro, pero porque hablamos de una prostituta, hay que entender, no solo escuchar.
Claro. Y el contexto histórico, 1950.
Y se enfrentaban a la censura. Es decir, por eso esconde también, no dice, oye, soy una prostituta. Lo dice de una forma más fina. Hay que leer las letras como tú has dicho. Tenemos más ejemplos, le damos a otro.
Venga, vamos
a ver otro.
Yo soy la otra. La otra. Y a nada tengo derecho. Porque no llevo un anillo. Con una fecha por mi puerta donde llamar y mi alimento a escondía de tus besos y tu pan.
Es que es una cosa bárbara. Bueno,
es que además hablaba... a mí Marifé de Triana, yo tengo una debilidad con esta mujer.
Bueno, pero la gran intérprete de copla, porque estamos hablando de piezas musicales que cuentan historias, ¿no?
Y que son dramatizadas casi por sus intérpretes. Interpretadas.
Y esto lleva una dramaturgia que Juana, doña Juana, lo bordaba. Bueno, así antes hablábamos de una prostituta, ahora hablamos de
la otra mujer invisible. La amante. Pero claro, como dice, yo a nada tengo derecho, incluso esta copla llega a decir barbaridades, esto sí es verdad. Dice, con tal de que vivas tranquilo, ¿qué me importa que yo me muera? Es verdad que dice barbaridades, esto es cierto, pero no podemos descontextualizarla. Esto se canta por primera vez en 1944 y tenemos que recordar que el divorcio llega en 1981. O sea, hay una diferencia de 40 años. Y después otra cosa, aunque no nos guste verlo, esto eran realidades que pasaban en otra época. Hay que decir que la copla también tomaba registro de los problemas que había o con los que empatizaba aquel pueblo. Ahora mismo, pues la verdad, esto nos parece una barbaridad, incluso siendo la otra, pero porque hay divorcio. Y hoy le diríamos a una mujer, pues divórciate, o que se divorcie él. Pero claro, en aquel entonces estos dramas existían, porque incluso había matrimonios concertados. Esto se está hablando de algo que se sentía y por eso la gente empatizaba. Si le quitas el contexto, claro, aparece una barbaridad de letra, pues en este caso sí, no lo vamos a negar, pero es que no se le puede quitar ese contexto. De hecho, aprendemos de nosotros mismos cuando vemos lo que hemos avanzado escuchando historias como esta.
Claro, claro.
Es verdad.
Bueno, y hablamos de amor, ¿no? Porque si ella está dispuesta a dar su vida, claro, por una mujer enamorada y...
Sí, sí, y que era otro momento. Hablar de la otra ya era una barbaridad. Uh-huh. Entonces, si éramos más papistas que el papa.
Al final, estos autores y estos artistas son unos valientes de la época.
Sí, sí, es que ponemos mucho en alza, que yo también lo hago, ¿eh?, los cantantes protestas de aquella época, pero es que entre ellos también estaba la copla. Y ellos también, los autores de copla, también se enfrentaban a la censura.
Y metían sus mensajes ocultos.
Claro,
y
lo que pasa es que como estaba de moda, pues ha sido fácil... acusarla de como representación de una época más rancia, ¿no? Uh-huh. En realidad es eso.
Más ejemplos.
Claro, nos vamos para la última, que además esta a mí me duele mucho las interpretaciones que se hacen. Esta también acusada de machista.
¡Bien pagada! Si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané bien paga, bien paga, bien paga fuiste mujer.
Claro, esto descontextualizado está diciendo que una mujer se vende por joya. Es lo que cuenta la letra. Uh-huh. Ahora, a esta le pasa un poquito como lo de Ojos Verdes, que ya la trajimos aquí. No sé si os acordáis.
Sí.
Que en Ojos Verdes lo que pasaba es que la primera versión en realidad hablaba de un amor homosexual. Es decir, lo escribió un hombre junto con Lorca y tal, a otro hombre. Y después se cambió. Pues la historia de la bien pagada es más o menos parecida. Esto que estamos escuchando lo canta Miguel de Molina y es un gran éxito en 1938. Lo que se ha olvidado es que en 1936 es cuando se canta la versión original, que la canta una mujer, que la canta Blanquita Suárez, y que no es la historia de una mujer que se vende por joya, es la historia de una mujer que está siendo comprada con joya y le llega a decir al hombre, na te pío, na te debo, si tú me lo diste, yo na te pedí. En la voz de una mujer, esta frase suena muy distinta, le está diciendo, no me vendo por joya, las joyas te las queda tú para ti. Ojo, esa es la versión original. Y además hay que decir una cosa, después la canta Miguel de Molina y claro, le invierte el género, pero años después la Martirio la vuelve a traer y fíjate, ella sin conocer aquella primera origen, dice, yo le voy a dar la vuelta a la bien pagada. Y le da la vuelta y nos trae de vuelta lo que era el origen de la bien pagada. Y por eso tenemos multitud de versiones femeninas de la bien pagada, que en realidad no son las versiones femeninas, son la versión original, donde esa mujer dice, na te pío, na te debo, si tú me lo diste, yo na te pedí. La cosa cambia. Mira, escuchamos.
Na me llevo, na te pío, y entre estas paredes, y otra joya que ahora otra lucirá bien paga. Me llama la bien paga.
Cambia la cosa, ¿eh?
¿Te leo un mensaje?
Sí.
Va a sonar atópico, pero esto que está haciendo Raquel Moreno deberían ponerlo a los niños en clase.
Oh. Ay, yo encanta, con lo que me gusta a mí, los chiquillos.
Esto lo dice Moisés Mudarra en Twitter.
Le da la gracia. O le da la gracia. Yo he intentado, como todo esto ha nacido de un cabreo viendo una charla en una universidad, y le he escrito a esa facultad diciendo para dar la otra versión, al menos. No sé si llegaré a los niños, pero al menos
sí,
que las universidades andaluzas recuerden a nuestros poetas así. Yo creo que hay que darle la vuelta a la tortilla porque Es que solo hay que leer, yo lo único que hago es leer las letras, ¿eh? O sea, atender a las letras y a la historia.
Que es lo que deberían hacer.
Y a su contexto.
Algunos.
Claro, nada más.
Bueno, pues esta es la filosofía de Andalucía con Raquel Moreno rompiendo tópicos sobre la copla, parte 2. ¿Habrá parte 3?
Sí, y además la tengo ya guardada.
Esto es eterno, esto no tiene fin.
Enseguida más cosas.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Ven a Aire Sur y aprovecha las rebajas. Descuentos brutales en todas las marcas. Disfruta de la mejor moda al mejor precio y hazte con tus favoritos.
Aire Sur, todo lo que te gusta.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única. Donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Hoy me siento bien.
Hay decisiones en la vida en las que es mejor no equivocarse. Rincón de la Victoria es tu destino. Playas, naturaleza, gastronomía, aventuras, ocio y un espectacular patrimonio histórico. Todo lo que buscas, todo lo que necesitas. Conoce Rincón de la Victoria. No te equivocarás. Rincón de la Victoria, lleno de vida.
Quiero disfrutar.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos.
Jugamos a las palabras. Raquel siempre nos trae tres palabritas. Os recuerdo el juego. Solo una es auténtica. Las otras dos son Ojana de Juana.
Todas son auténticas, porque o son auténticas o porque están en la
o deberían serlo.
O deberían serlo, pero son auténticas por la inventar, ¿qué? Pero solo una está recogida.
Claro, en la, claro. En la, que la RAE oficial. Me tiene que escuchar más.
Oficialmente. La RAE tiene que escuchar RAE, gente de Andalucía.
Ahí está. Eso es lo que pasa.
Bueno, vamos. Venga, vamos allá con
son
las palabras
poéticas,
de
¿eh? Aviso. Todas muy poéticas. La primera, piélago. Parte del mar que dista mucho de la tierra.
Piélago.
O sea, estamos en la playa, hicimos el piélago ahí al final, por ejemplo, me estoy inventando el ejemplo. Nos vamos con otra. Selengata. Reflejo de la luna en el agua. Imagen poética de un sendero de luz lunar que se forma sobre la superficie del mar, un lago o río.
Esta es bonita, ¿eh?
Claro, porque esa luna que se refleja en las aguas, pues eso es la selengata.
Vale.
Y nos vamos con otra.
La tercera.
Peripolita. Personaje bohemio y curioso que encuentra en las caminatas ociosas una forma de experimentar y entender la vida urbana. Peripolita. Es decir, al que le gusta caminar por la ciudad y va de bohemio, es su actividad bohemia.
Piélago, selengata y peripolita.
Es que son muy bonitas las tres.
Ana, tienes que elegir una.
A ver, que me parece que no sé si archipiélago y piélago.
Hombre, si piélago es una parte del mar que dista mucho de la tierra, pues archipiélago es muchas partes del mar que distan mucho de la tierra, ¿no?
Pues yo digo que la que es verdad es piélago.
Piélago. Yo también tiraría por Piélago.
Pasa que le quita la archilla.
Pero me gusta lo de Selengata.
Hombre, a mí me gusta Peripolita.
Me gusta.
Peripolita, ¿verdad? Porque yo soy muy Peripolita.
Yo me siento Peripolita.
Yo también. Voy a andar a la calle.
Es muy bonita. Y sí. Que alguien me diga, ¿qué Peripolita eres? Pues sí, me parece muy bonito, sí. La verdad.
Pero yo soy muy Peripolita. Yo de que además Sevilla lo pone fácil.
Me quedo con Piélago.
Pues entonces, o perdemos los dos o ganamos los
dos. Oh, bueno.
Pues es Piélago. Es Piélago. Sí. Ahora, las otras me parecen más necesarias. Porque yo, Armas, siempre he dicho, ahí al fondo, Armas. Yo creo que es más necesario decir Peripolita, ¿eh?
Parte del mar que dista mucho de la tierra, parte del mar, pero parte sólida, o sea, parte de tierra, ¿no?
Es que la verdad, yo os voy a ser honesta, yo no lo entiendo bien, la palabra piélago. Yo cuando tú has dicho lo de la piélago, digo, ándale, ese que bien ha pensado Pepe, porque yo no lo había pensado. Yo lo he visto y he dicho, qué palabra más rara.
Porque estamos acostumbrados cuando hablamos de las islas, ¿no? El archipiélago canario, donde hay varias islas, donde hay varias...
Fijaos el polvorón mío, que yo vi la palabra y digo, qué cosa más rara. Y no pensé en el... No, yo no pensé en el archipiélago.
Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa.
¿Qué nos traen hoy los pequeños genios?
Pues genialidades, porque ya sabemos, los niños son maravilla. Mira, María de 4 años, ¿qué le ha dicho a su madre? Le dice, mamá, ¿qué hace? Y dice la madre, arreglándome, hija. Y dice, ¿qué te habías estropeado?
Muy lógico.
4 años.
Qué bien dicho, ¿eh? Ay, qué bien el ánimo que te tiene que dar eso, ¿eh?
Totalmente.
Que tú te estés arreglando y te diga un niño eso también, ¿eh? Vamos a pensar que eso...
¿Qué dice Pablo, que tiene 3 años?
Sí. Mirando la tele le pregunta a su madre, mamá, ¿cómo se meten las personas en la tele? A mí esto me parece una genialidad, ¿eh?
No, totalmente.
Sí, sí. Porque es verdad, hay personas dentro de una caja. Tiene toda la lógica del mundo.
Y Pablo tenía 3 años, ¿eh? Cuando dijo esto. Y Jairo tiene 5.
5 añitos y dice... Cuando sea mayor, si tengo bigote, me llamaré Paco.
Yes.
Esto tiene una explicación, creo yo, ¿eh? Yo se la doy. Y es el tópico. Porque este niño ya ha captado lo que es un tópico. Todos tenemos tópicos en la sociedad. Y es verdad que tú ves un hombre con bigote y es el tópico de llamarle Paco, Pepe, Antonio. Son nombres así.
Seguramente tenía un familiar o un vecino cercano que se llamase Paco y que a él le agradase por lo que fuese y que tuviera bigote. Entonces él dijo,
ha asociado
el tópico.
Los que hemos jugado al fútbol, a un tío con bigote le llamábamos Sloan.
Claro, ¿Sloan? Yo no estoy puesta de furbo, explícame eso.
¿Por qué?
El linimento Sloan.
Ah,
famoso, antes de que salieran todas las cremas estas que salen ahora, había un botecito, era el tío del bigote, el linimento Sloan, y la foto, ¿ves, Antonio? La foto era un tío con un bigote muy grande.
¿Y eso era como un pegamento, no? Para ponerse los bigotillos así, ¿o qué?
Eso es un linimento, una especie de alcohol que te echabas para calentar los músculos antes de jugar.
Claro, pero había un señor con bigote.
Que no era para el bigote.
Pero había un señor con bigote.
Alcohol de romero.
Que pensé que era un de estos para ponerse el bigote así de forma o algo.
Para calentar los músculos, para hacerte fricciones en la musculatura y calentarte. Bueno, y David tiene 5 años y le habla a sus padres. Este es un adelantado a su tiempo.
Sí, es un adelantado a su tiempo. Dice, ¿y vosotros cuando yo tenga novia, dónde vais a vivir?
Ya los está echando de casa. Tío, qué grande.
Esto es un adelantado a su tiempo. Eso,
él ya sabía que se iba a quedar en casa de sus padres mucho tiempo.
El hijo de Antonio con 24 ya se lo dice. Y mi hija con 28 también me lo dice a mí.
¿Eh? ¿Ah, sí?
Bueno, 9:01 tenemos...
No hago otra cosa que pensar en ti.
Secretos de la caja de calcio.
Por halagarte. Hoy una curiosidad que a mí me parece muy bonita, porque a veces estudiando el cerebro aprendemos cosas que son muy poéticas. Es la forma más cercana de que se toquen dos cerebros. ¿Cuál? La mirada. ¿Por qué pasa que a veces nos miramos con alguien y eso nos produce rechazo? Es decir, a lo mejor vamos en un tren, ¿no? Y alguien no para de mirarnos y tú dices, uy, a ver si para, que me estoy sintiendo incómoda.
Sí.
Y otras veces con el enamoramiento pasa todo lo contrario, que los enamorados no se quitan la mirada en ningún momento. ¿Por qué pasa esto? Pues porque la mirada tiene un efecto directamente en la parte frontal de nuestro cerebro. Voy a traducir esto. La parte frontal es la más moderna, la que nace cuando somos Homo sapiens, con la que nace la sociabilidad. De ahí surge la empatía, de ahí surge el intentar entender al otro, de la parte frontal. Entonces, cuando se cruzan dos miradas, la parte frontal se activa. Ahora, ¿por qué a veces se activa? ¿Para qué? sentirnos inquietos, y otras veces una mirada nos atrae, o cuando hablamos con una persona, yo ahora por ejemplo hablo contigo, Pepe, te miro a los ojos. ¿Por qué pasa esto? También tiene un porqué. Es más, como prueba a que a todos nos ha pasado que un animal nos mira y nos da la sensación de que nos entiende. Sí, por ejemplo, un mono en el zoológico, decimos, este me está entendiendo. Este
y los tiene... perros, muchas veces que nos mira con esa mirada inteligentísima.
Yo a Iron Khan se lo digo a veces, digo, a mí no me mira así, ¿eh? Porque me da que me está como
reclamando,
juzgando.
Sí. O, sí, sí, o diciendo sí. ¿Por qué?
Claro, pues esto es por el efecto que tiene la mirada directamente en nuestro cerebro. En nuestro cerebro. Mira, la mirada por una parte activa esa zona frontal, hay que decir. Pero vamos a mirar primero la sensación de incomodidad. ¿Por qué la sensación de incomodidad? Vamos a imaginarnos en el principio de la historia, cuando vivíamos en cueva, que es lo que ocurría, que nos miraba otro animal y podría ser símbolo de amenaza. Entonces, ¿qué ocurre? Se nos activa la zona frontal para decir, huye, que te mira demasiado, porque puede ser que esté intentando comerte, cazarte. De ahí ese instinto de que si vamos por el metro o vamos por la calle y alguien no para de mirarnos y no lo conocemos, instinto de huida hace que nosotros miremos para otro lado.
Sí, sí, claro, te incomoda.
Ahí está. Eso es un instinto animal porque sabemos que puede ser peligro. Ahora, ¿por qué la atracción con otra mirada? Sea con un amigo, atracción, o también puede pasar de dos personas que se miran y ya se ríen porque ya se han leído el pensamiento. ¿Por qué ocurre esto con la mirada? Pues mira, hay un efecto en la mirada que se llama el mimetismo de la pupila o el contagio de la pupila. Pasa también entre los enamorados, y es que cuando dos personas se miran, si se entienden y se sienten cómodas, lo que ocurre es que las dos pupilas empiezan a dilatarse y se abren y se cierran al mismo compás. Esto es muy bonito, ¿no?
Uy,
porque esto es como un código morse entre los cerebros.
Wow.
Es decir, mi cerebro empieza a hacer que se dilate la pupila, y el otro, si se siente a gusto conmigo, no ve amenaza, dilata también la pupila, y inconscientemente recibimos ese mensaje. Y se establece un código morse entre cerebros donde decimos, no hay peligro. Nos relajamos y empezamos a desarrollar esa empatía hacia el otro. Es decir, las pupilas bailan al mismo compás, ¿eh? Esto se ha mirado en laboratorio.
Eso cuando hay buen rollito.
Cuando es una rollo, versión benigna hay... de te voy a comer, pero en bueno.
Pero sin decirlo.
Claro, para que no te asustes.
Y de ahí se desarrolla la empatía. De hecho, hay que decir que en la antigüedad las mujeres se ponían una planta en las pupilas para ponerlas más grandes, que era, así se le llama ahora, belladona a la planta. ¿Por qué hacían eso? Porque la pupila grande daba la sensación de atraer a el otro, pero con esa, es decir, atraerlo sexualmente, es lo que buscábamos, porque era algo de buen rollo, para que no diera miedo la mirada. Las pupilas más grandes se saben que también son más atrayentes. Y por eso también las mujeres nos ponemos ahora pestañas grandes, porque queremos agrandar la mirada para provocar ese baile de pupilas que hace que dos cerebros conecten. Ojo, esto es muy grande. Y después, como curiosidad del efecto en la mirada, he buscado un experimento que puede hacer la gente en sus casas, para que vea que la mirada no nos deja indiferente nunca. Y es un experimento que se ha probado por un científico que se llama Giovanni Caputo, que es de Italia. Hay que ver el nombre también, hay que decirlo.
Sí, sí. Ya veo yo mi Pepito.
Claro, lo estoy poniendo fácil.
A ver por dónde entra.
Claro. ¿Qué hizo este hombre? Pues emparejar personas que se estuvieran mirando durante 10 minutos. Esto es lo que tendríamos que intentar en nuestras casas. ¿Qué les ocurrió a dos personas que se miran durante 10 minutos sin mirar otra cosa? Yo lo he probado con una amiga mía y me ha dicho que no lo vuelva a intentar. Mira, el 90% dijo haber notado la deformación de las características faciales de la otra persona, de la cara, es decir, vemos cómo se deforma. Yo esto lo viví con mi amiga. Yo vi cómo se deformaba su cara, porque tú empiezas a mirar los ojos de la otra persona, te ves en la pupila y de repente se te va deformando el resto de la realidad. Solo ves ese compás entre pupilas. También hubo gente que vio un monstruo, hubo gente que vio sus propios rasgos en la cara del otro. Es una forma de alucinógeno, mirar a otra persona durante más de 10 minutos. Que lo pruebe la gente en sus casas, pero cuando empiece a ver que se deforman las caras, que paren.
Que lo deje.
Claro, claro, que tampoco es, ahora, un colocón gratis, también te digo. Porque yo después no me podía ni levantar después de hacer esto con mi amiga. Pero este es el efecto de la mirada en nosotros. Son formas que tienen dos cerebros de tocarse.
¿Y si produce un efecto negativo o un rechazo? ¿Cómo tenemos que interpretar eso?
Claro, peligro, pero también hay que decir que no seamos duros, porque el cerebro se puede equivocar, puede decir, ¿a qué esta persona te está mirando y hay peligro? Y en realidad lo mejor es que no recuerda esa situación a otra en la que hubo peligro. A veces el cerebro se equivoca, también lo digo para que la gente cuando se sienta inquieta no diga, uy, esa persona es peligrosa. Nos podemos equivocar.
O sea, que si nos quedamos mirándonos cómodamente los dos, que hay ahí tema.
Claro, o como mínimo afinidad, porque claro, hay muchas formas de entender.
Tema,
pero hay una afinidad.
Aquí hay un tema también, pero musical. Que es el tema de la banda sonora de Parque Jurásico. Y es la perla musical, el broche musical que nos deja hoy el profesor Carmona, que ya debe estar hablando con el Papa.
Sí, mirándolo a los ojos, y seguramente.
Claro, mirándolo a los ojos.
Con buen rollito, con tema. Ahí está. Porque el Papa es bueno, tiene que ser bueno por fuerza, ¿no? Digo yo.
Tiene pinta de que sí.
Y claro, esta canción también la va a tocar José Carlos Carmona, también la va a dirigir, perdón, en su concierto hoy en Roma.
Esta tarde.
Qué bonita, ¿eh?
Estás es a precioso. Tiempo, ¿eh? A las 7 de la tarde, allí en Roma. Toca.
Yo me acuerdo ahora allí en un momentito.
Dirige el profesor Carmona, entre otras cosas, con el tema, creo que con el que va a cerrar. Es John Williams, es Jurassic Park. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy, Raquel?
Hay que ver, que lo estoy escuchando y me estoy imaginando los de cuello largo por el parque del Alamillo, ¿eh? Sí. Cosa más, los dinosaurios de pelo largo por el parque del Alamillo. O sea, bueno, hoy voy a disfrutar del día con mi Iron Can, pero llevo una semana emocionante, ¿eh? Estoy preparando, ya la obra está preparada, pero la publicación de nueva obra, se me viene una semana emocionante.
Oh, bueno, sí, cuando podamos hablar de ello, sí, pues tú
la semana que viene, seguramente. Ahora pues, bien, hoy disfruto con mi Iron Can.
Cuídate mucho.
Venga, ustedes también.
Vamos llegando a la una. Tiempo para la información y después inmediatamente nuestra última hora, que será una hora de tres cuartos nada más, porque hay fútbol. Tiempo para la gastronomía, la fotografía con María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.